Seguimos conversando con Ricardo Domínguez de Domínguez y Asociados Servicios de Detectives. Bueno, el tema interesó en la audiencia. De hecho, hay una señora Margarita que le manda muchos saludos, que fue profesor suyo en el Círculo de la Prensa, dice acá. Uh-huh. Usted fue profesor de ella,
claro,
en el Círculo de Prensa. Le contesto al 076, a Juan el Aguatero, a Juan Aguatero, que es amigo ya de la casa. No anda con sombrero y bigote y ni
bigote, sí, perdoname.
Bigote tiene. Preguntan si hay algún tipo de habilitación especial para trabajar en esta
actividad. En el Uruguay no hay. No está reglamentado y es una actividad como cualquier otra. Uh-huh. Y no está programado nada. Por eso hoy le decía que, por ejemplo, en España, para irnos al extremo, para tener la licencia de detective o la patente de detective, se le otorga, tiene que tener dos profesiones, oficial de policía y abogado. Pero también tiene la ventaja que va con el carnet de detective en España y va a la oficina de dependencia pública que sea o privada, muestra el carnet y le tienen que brindar la información que él solicite.
¿Qué pasa con el tema de empresas, por ejemplo? ¿Se trabaja con empresas?
Trabajamos con empresas. Hay dos temas bien definidos con las empresas. Una, que quieren saber, digamos, la actividad de algún funcionario infiel o empleado infiel. Y la otra, de repente, hacer el estudio de mercado de la competencia. O sea, como quien dice, es un marketing especificado o especializado en determinado tema. Uh-huh. Sin llegar a incurrir en lo que se podría entrar en el delito de
espionaje.
De espionaje de empresa. Uh-huh. Pero eso es si uno se mete entre una empresa, pero en la calle uno puede observar y apuntar.
Bien.
Está muy claro.
¿Qué pasa con la búsqueda de personas?
Bueno, en la búsqueda de personas hay dos tipos, ¿no? Que lo que más se trabaja son, digamos, cuando a veces hay empresas, en el caso de comerciantes, financieros, ¿no?, que quieren ubicar a una persona porque ha desaparecido, y entonces, o sea, para cobrarle o yo qué sé. Entonces brindan información y nosotros encontramos, en la mayoría de los casos encontramos. Y después está el otro, que es el más lindo, el más bonito, pero el que a veces a uno le hace provocar en la fibra íntima, ¿no? Que es el de buscar personas cuando hay adolescentes que quieren conocer, porque no los conocieron, sus padres biológicos.
Ajá.
Y entonces es emocionante verlos, cuando lo encontrás, verlos el reencuentro entre ellos. Porque hay muchos casos, por ejemplo, alguien pide que lo encontremos el padre, vamos, encontramos el padre, pero también hay que preguntarle al tipo si quiere conocer a la hija. Porque hay casos que de repente pueden ser fantasiosos, pueden ser esto o lo otro, o tener un problema. Y en la mayoría de los casos que nosotros hemos encontrado a los padres, me dice, ¿cómo no voy a querer conocer a mi hija? Y te empiezan a contarte cómo fue el proceso de por qué hubo la separación con la mujer, y son tremendamente emocionantes. Entonces, después, cuando vos combinás o le das el teléfono, combinás o querés que ellos quieren, generalmente la muchacha quiere que estemos presentes cuando va a conocer al padre. Te hace lagrimear, ¿eh?
Acá hay alguien que pregunta si qué de la privacidad de los investigados, si no es una violación a la privacidad de esto. Usted decía que este trabajo acá no está regulado. Entonces, la pregunta es, Maggie hablaba de límites. ¿Está usted asesorado por abogados, por ejemplo, a la hora de trabajar?
Tenemos varios abogados, uh-huh, de distintas áreas, ¿no? Pero hay algo que... Nadie me va a impedir a mí que de repente venga una persona y me diga, vos que estás todo el día sin hacer nada, en términos figurados, ¿no?
Obviamente.
No me podés saber a ver qué hace o quién viene a mi casa. Y si estás en la puerta, no violás nada. Ni derechos de nadie, de nada. Le vas a decir, alguien te pidió un favor y vos se lo haces.
Acá, bueno, quiero volver al tema de que usted me decía que no existe un curso, pero... Yo recuerdo, y usted va a recordar también, Domínguez, que en aquellas revistas de la editorial Columba Argentina, del Tony, D'Artagnan, la revista Paturuzú y todo lo demás, venían en todas, indefectiblemente, venía técnico de TV Color, aprender dibujo y detective. Hubo un auge
mecánica,
de esta,
sí, me acuerdo.
Y mecánica también, y mecánica automotriz. ¿Hubo un auge de esta profesión en algún momento? Porque, ¿qué pasa? Todas estas revistas corresponden a una época determinada.
Sí, hay que ser antiguo para esas revistas.
Bueno, ¿qué va a ser? Mire, va a tener que poner el fuego alto y dejarme bien adentro de la olla un rato largo para ablandar.
No, pero existían eso. Y yo te puedo decir que la última escuela, creo que se llamaba National School, y estaba en la calle 18 de Julio y Juan Polié. Me acuerdo ahí porque nosotros ahí teníamos la sede de la Dirección de Información e Inteligencia, ¿no? Enfrente. Y era un lugar chiquito en el cual existían todos esos cursos. Pero acá en el Uruguay no hay, y si hay no los conozco. Me han pedido un montón de veces, pero la verdad que no me he dedicado a hacer una cosa de esa. Pero incluso hay gente que te llama para a los efectos de que le brindes información, donde pueden aprender, o a veces ofrecerse. Pero somos una plaza muy chica. Uruguay es Uruguay, pero la mayoría está acá en Montevideo. Somos 1,5 millones.
¿Qué pasa con las redes sociales? Porque por un lado me imagino que para ustedes debe ser una herramienta importante para comenzar la investigación, por lo menos así. Pero por otro lado también debe traer muchos consultantes, amoríos por redes sociales, dificultades por redes sociales.
Ahí son bravas esas, ¿no? Hay uno, por ejemplo, para atender el tema de redes sociales, nosotros tenemos un agente que yo siempre le digo a él, que era agente informático, porque el tipo las prende fuego las computadoras andando, ¿no? Una calidad terrible. Pero también un día me contrata un hombre no hace mucho, desde México. Y entonces me dice que era de ahí y todo. Y me dice, sí, yo quiero saber porque mi señora tiene un amante virtual. Yo dije, ¿y esto qué era? Ese fue otro, ¿no? Pero yo ya después sabía lo que era. Pero la primera vez que me contaron, tiene un amante virtual, ¿y esto qué? Entonces, el tipo me da todos los datos, me explica realmente lo que era un amante lo había conocido por las redes sociales, ¿no? Por Facebook. Y entonces, que quería saberlo porque quería cortar eso. Entonces ahí consultamos a una psicóloga, y entonces me dio una clase de amante virtual y una cosa así, que era impresionante. ¿Qué pasa? Que cortar el vínculo entre, digamos, el posible amante y el amante virtual, que en este caso estaba en el Uruguay, es dificilísimo, porque el esposo en este caso, a Rabí le decía, mirá que todo es un fraude, que es esto malo, le pintaba todo negativo, pero más se metía en la cabeza porque quien oficiaba de amante virtual tenía la habilidad, la verborragia de engrupirla más, si se quiere, hacia la persona. Y en resumidas cuentas, este que yo te empecé a decir de México, lo descubrimos que era un estudiante de psicología, precisamente, que no le gustaban las mujeres, pues se divertía con eso. Y vivía en la periferia de una ciudad del interior. Pero nos costó, ¿eh? Un día, yo me acuerdo que un día estuve analizando como 200 fotografías, una por una, para ver dónde agarramos una pizca. Y agarramos una que era del individuo que le gustaba el baile folclórico. Y entonces, analizando las fotos al detalle, descubrimos dónde era que hacían el baile y empezamos a averiguar por ahí, y ahí fue que no dijeron quién era.
¿Cuáles son los a ver si queda claro, ¿no? Porque dejemos que de lado que la empresa se llama Domínguez y Asociados. Cuando yo hablo de asociados, estoy hablando de personas que uno conoce y le son útiles en la calle, en el diario vivir. ¿Qué es lo que tiene que tener un buen detective como asociado eventual en este caso?
Bueno, tiene que tener una experiencia básica, ¿no? Yo le dije hoy cuando yo ingresé a los servicios de la Dirección de Información e Inteligencia en el año 71, ahí uno tuvo la escuela. Seguí varios años hasta que después me dediqué en forma privada. Y si la gente que tenemos es gente de nuestro gremio. Uh-huh. Y la gente joven nueva, o femenina, que no ha estado en este término, en esto, uno le tiene que dar las pautas para que hagan el trabajo. Y todo el mundo, el quemado que viene, tiene la suficiente habilidad como para desempeñarse.
¿Tiene periodistas trabajando con usted?
Ay, sí.
¿Uruguayos?
Sí.
Ahí entra un tema de ética, ¿no? Porque me puedo presentar como periodista para conseguir cierta información y en realidad estoy usándolo para otra cosa. ¿Puede pasar eso?
No, porque vamos, cuando viene una persona y te quiere hacerte una pregunta, bueno, ¿cuál es el problema que tiene? La primera que uno le hace. Y si vos te das cuenta que te está mintiendo o te quiere usar para otra cosa, y según para lo que sea, uh-huh. Vuelve a agarrarle, decís sí, o si no, que recurra a las páginas amarillas de la guía y se busque otro.
Digo, si tiene periodistas trabajando para usted en el equipo de detectives.
Mira, después de...
Haciendo trabajos para usted.
Después de casi 50 años de estar en este ambiente, tengo contactos en todos lados. Entonces, a veces vos necesitas una información, digamos, y después uno va y la confirma, y la tenés en muchísimos lugares. Uh-huh. Hay periodistas, hay médicos, yo qué sé.
Son fuentes. Bien, ¿y qué pasa con usted, Domínguez? Me imagino va al aeropuerto y le hacen llenar, no sé, ¿a qué se dedica? ¿Pone detective?
No, pongo desocupado.
¿En serio?
No, detective no, si no existe.
¿Y qué pone?
La función, lo único que existe como detective, mira, yo lo único lugar que me han preguntado por mi actividad de detective ha sido en los juzgados. Cuando te invitan a ir a un juzgado a declarar porque uno tomó fotografías de caso de infidelidad de una pareja en el cual quieren comprobar adulterio. Entonces ahí el juez te pide que vayas, te pide cómo sacaste la fotografía, en qué circunstancias y qué es lo que viste. Entonces ahí es el único lugar donde he dicho que es detective.
¿Y en ningún otro lado le han preguntado a qué se dedica?
Y nada, hago tarea de investigador privado.
Ah.
Es eso.
Bien.
Muy bien, muy interesante. La verdad le agradecemos mucho a Ricardo Domínguez, de Domínguez y Asociados Servicios de Detectives. Parece que hay gente que está ya necesitando esos servicios. Sí. ¿Cómo se comunican con usted?
Y tenemos el celular nuestro, el para todos 094-4950-84.
Bien. Perfecto. Muchas gracias por
No, por favor, a las órdenes, como siempre.
Muy bien. Yo me imagino a muchos en la calle me están mirando para atrás y para adelante.
No,
pero, si alguien los está siguiendo.
Pero como dice Ricardo, se distraen enseguida.
Mira, yo te digo una cosa, si me dejas, una cortita, ¿no?
Sí.
Un caso, había una señora mayor que sospechaba de que el marido la engañaba, porque todos los días se tomaba el ómnibus en la esquina a la 1:45 y volvía a las 6:00 p.m. con una sed bárbara. Y era una cosa, pero era de loco. Entonces un día lo seguimos y hacía un calor bárbaro, ¿no? Entonces le digo, che, hay que seguir a este hombre que sale. Y había un muchacho que dice, déjame ir a mí, que no tengo nada que hacer. Bueno, está, anda a seguirlo vos, pero mira que es una persona mayor, no hay ningún... Entonces fue, y cuando volvió, se sentó, nos encontramos en un bar, ¿no? Que estábamos. Me dice, voy a pedir una cerveza porque también tengo una sed terrible. ¿Qué fuiste a hacer con el tipo? Entonces nos contó, pero yo te la cuento así para que sigas el hilo. Al otro día, mandé a una persona mayor y que se en la calle, todo el mundo habla con cualquier extraño y le cuenta hasta la vida.
Sí.
Y entonces se puso a hablar con el hombre que estaba siguiendo y el hombre le dice, sí, vos sabes una cosa, porque se iba siempre al Parque Rodó. Nosotros pensamos que era timbero, ¿no?, que iba a la ruleta. No es timbero, decía la mujer. Y entonces se agarraba y se sentaba ahí y le dice, vos sabes, es el momento de paz que tiene como 70 años el individuo, el momento de paz que tengo. ¿Vos sabés lo que vivir con mi mujer? Que parecía una gorda, que parecía un sargento de caballería, ¿no? ¿Viste? Grandota, así. Y la hermana, que era igual.
Ay,
todo el día.
¿Juntas?
Juntas.
Ay, 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 pobre.
Veía loco el tipo. Entonces era el momento de esparcimiento, se iba para Parque Rodó y se sentaba a un árbol, le daba a comer pan a las palomas y era el momento de esparcimiento.
¿Y por qué volvió con sed?
Y porque estaría sin tomar agua el pobre hombre.
Porque se ponía a caminar. Claro. Y entonces los días de calor era brutal. Entonces seguro, el tipo después de caminar a la casa, sí, se iba al fondo de la casa y quería tomarse una cerveza. Y esa era la razón.
Ay, Dios.
Ah, no, pero no le gustó mucho a la señora cuando le dije, ¿no? Pues yo agarré y le dije, lo que pasa es que usted con su hermana lo tienen acosado al pobre hombre de una manera que el tipo se va a descansar por ahí.
No, ay, claro. No.
De todo pasa en esta vida. Muchas gracias, Ricardo.
No, por favor.
Nos vamos a la pausa y seguimos adelante con Viva la